Bienvenido a Arte Escrito, episodio número 71, analizando Handmaid's Tale con Michelle López. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña, y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito, para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia.
El libro El Cuento de la Criada, en inglés, de Handmaid's Tale, es una novela distópica escrita por Margaret Atwood. La historia se desarrolla en un futuro cercano en el que Estados Unidos ha sido reemplazado por una teocracia autoritaria llamada República de Gilead. Me encanta ese nombre. La protagonista, Offred, es una de las pocas mujeres fértiles restantes y es forzada a ser una criada o una esclava sexual para los líderes de esta sociedad, donde su único propósito es concebir hijos para sus amos. La narrativa explora temas como el control estatal, la opresión a la mujer y la lucha por la libertad y la resistencia en un mundo opresivo. Hoy voy a conversar sobre Handmaid's Tale, la serie, con la persona espectacular. Ven aquí en pantalla la autora puertorriqueña, mi colega, mi gran amiga, Michelle López. Bienvenida, Michelle.
Hola, gracias por invitarme a esta conversación, Alex, que la teníamos pendiente hace ratito, así que wow, por fin sí. Se nos da.
Si nos vieran hablando de Handmaid's Tale, por lo menos la serie, nos encanta esta serie y la manera en que ha sido creada, ha sido espectacular la manera en que estos escritores para la televisión han lo que han hecho pasar a estos personajes, cómo han desarrollado esa historia que yo encuentro, y tú me dirás, que es fiel a ese libro que es el original. Y en estos momentos quiero pedir disculpas, pero el que ya haya escuchado Arte Escrito Podcast sabe que si no son los perros del vecino, son los aviones. Así que esta noche, porque estamos grabando de noche, es el carrito de mantecados. Por eso se escucha la campana. Pero ya esto es típico de Arte Escrito Podcast, así que no edito la campanita si la escuchan, porque no sé si la escuchan. ¿Tú la escuchabas, Michelle?
Yo no la escucho, no.
Ah, ok, pues no la escucharon, pero ya saben que se escucha el ting. Porque hasta los gatos se han escuchado y me lo han dicho. Tengo tres gatitos, la que está aquí conmigo se porta bien chula, no pide mucha atención, pero se han escuchado. Eso es parte de la magia de Arte Escrito Podcast.
Exacto, aquí quizás escuchan coquí, grillos, pero pues.
Ay, qué rico el coquí, tan bello. Bueno, mira, cuando hablamos de Handmaid's Tale, ahora, ¿verdad?, en nuestros tiempos, en estos varios años, ya la gente, el que conoce sobre Handmaid's Tale, pues ya sabe que hay una serie basada en un libro, y ¿verdad? Ya expliqué un poquito en la introducción sobre el libro, que es una historia distópica, sobre la República de Gilead, y de su protagonista, Offred. El libro está contado en primera persona, y vemos todos los sucesos que están ocurriendo en ese Estados Unidos futurístico que se convierte de Estados Unidos a la República de Gilead, y es un gobierno teológico, si no me equivoco, teológico autoritario.
Sí.
Y no es una religión cristiana, es una religión que ellos tomaron de la Biblia, según también eso se ve más de lleno en la serie.
Sí, sí, que se como que representa más bien, va más como que al Antiguo Testamento, si ajá, fueras a querer representarlo con...
Exacto. Ellos tomaron las partes, vamos a poner así, ellos tomaron las partes que más les convenían a ellos para poder darle forma y una base espiritual, un llamado a servir a través de esos detalles que tomaron de la Biblia. Hay un episodio que te demuestra esa parte, creo que fue en, no sé si fue en el season 3, es que yo me los devoré uno detrás del otro, o el season 4, que está Lydia con toda la handmaid que están entrando a una iglesia, y entonces ves el símbolo al frente de una iglesia cristiana, uh-huh. que, que decía no, no cristianos, no judíos, no musulmanes, etcétera, etcétera. O sea, lo decía exactamente. Y eso te da entonces a entender que no es la típica, la religión típica que nosotros conocemos hoy día.
Exacto, que presentan esta religión que ellos empezaron a formar, como tú dijiste, cogiendo pedazos de las otras, que era para la conveniencia de ellos, para justificar el trato que le dan a la mujer, porque aunque ella, pues obviamente es el esclavo sexual, pero también se ve el trato de la mujer que es de las mujeres que son importantes, o sea, las esposas de los hombres de sociedad, las maids que están, esos diferentes roles.
Sí, eso es un dato importante, porque hay más división y clasificación en el rol de la mujer que en el del hombre.
Sí.
Y se ve bien marcado. Pero antes de entrar entonces a los roles de la mujer, porque tú sabes que nosotros nos gusta y seguimos por ahí para abajo, yo quería mencionar que la serie de televisión, que también la misma, el mismo nombre de Handmaid's Tale, y by the way, no nos estamos auspiciando, Hulu no nos está auspiciando ni nada el episodio, sino que queremos analizar a través del punto de vista de nosotras como escritoras, qué haríamos, qué cambiaríamos, qué, ¿verdad? Qué nos gusta, qué no nos gusta. Así que nota aclaratoria, por si acaso, que siempre las doy. Pero quería mencionar que la serie de televisión, que lleva también el mismo nombre, lo que me gusta es que la primera temporada es bastante fiel al libro.
Sí, que yo quería mencionarle eso que lo dijiste ahorita, porque yo vi primero ese primer season. Yo no había leído el libro. Y vi el primer season y antes ya creo que habían como 3 seasons disponibles o 2. Y luego que yo veo ese season, yo rápido voy y busco el libro. Y me puse a leerlo porque yo dije, Dios mío, esto termina aquí, yo no puedo, yo necesito, como sabía que había un libro, yo dije, quizás el libro dice más. Y entonces leí el libro y ahí veo lo fiel, como tú estás diciendo, sí, que es el CIS, que es esa serie con el mismo libro. Después tú sigues viendo los otros seasons y ves cómo ellos van abarcando de cosas que no estaban en el libro, que lo lees. No, ¿tú leíste The Testaments?
No, leí The Testaments.
Pues The Testaments, algo bueno es que The Testaments, como a mí yo entiendo que Margaret Atwood también estaba cuando estaban creando lo de la misma serie, o parecía.
Creo que eres, si no me equivoco, creo que ella es una de las productoras.
Y hace mucho sentido, cuando tú lees The Testaments, hace mucho sentido que sí, que ella sea parte, porque muchas de las cosas que
están en la serie... Era necesario que ella fuera parte.
Exacto.
Porque es que muchas veces te dan estos libros que están basados en... estas series, estas películas que están basadas en los libros, y entonces cuando tú vas a ver, no... ¿Dónde está el autor para que se quede? Por favor. Y cuando vemos, no ha sido parte de ese proceso creativo que conlleva cuando vayan a escribir todas las escenas. Y, ¿verdad? Porque usualmente no va a ser fiel. Y sí, hay cambios. Hay cositas que le añadieron. Pero esas cositas que le añadieron enriquecen esa historia de la primera temporada, que te ayuda a pasar a las demás, que eso es lo que hace las próximas temporadas. Darte esa visualización de ir con Offred por ahí para abajo. ¿Qué le pasó?
Exactamente. Yo siempre digo que son dos productos diferentes, el libro y la película. Siempre hay que mirarlo de maneras diferentes. Y aunque hay cambios, me parece que da el punto, porque aún mismo Margaret estando ahí, que puedan haber esos cambios para enriquecer, como tú dijiste, para poder llevar esta otra historia que es a un público que... no es el mismo, quizás, que el que lee, quizás es mucho más grande en la serie, pues eso está.
Y regresando, ¿verdad?, al punto que tocamos ahorita sobre el rol de la mujer, cómo fue establecido ese rol de la mujer, y la ceremonia no la tocan. Cuando hablé de la ceremonia, vamos a hablar de la ceremonia, después que toquemos sobre el rol de la mujer, porque me voló los sesos la manera en que estos hombres que toman el control de esta nueva nación bajo ese régimen, crean y el por qué lo crean, especialmente del comandante Waterford. Entonces, quiero, nota al cárcel para que no se nos olvide, Michelle, pero quiero hablar del rol de la mujer. Lo que me fascina es cómo Margaret Atwood las clasifica y les da color. Eso fue como que, puff. Tenemos la más alta entre ellas, que es el color azul, que son las esposas.
Que son las esposas de los hombres de sociedad.
De los comandantes, de los grandes comandantes. Exacto, los comandantes. Los high commanders viven en Washington, D.C. Esos son los más poderosos. Y entiendo que dependiendo de la tonalidad del azul de la esposa, es el nivel en la jerarquía de ese comandante. También tenemos entonces las esposas de los choferes o sí, de los que llaman DI, que son los hombres que están pendientes a que las reglas se mantengan. Esa es como la milicia. Pero no recuerdo si ellas también visten azul.
Para mí que ellas visten azul también, sí. Porque estoy tratando de acordarme, solo que después él se convierte en un comandante.
Sí, se convierte en comandante y
después estaba azul.
Sí, y su esposa, su segunda esposa tenía azul porque ella era hija también de un comandante.
Sí.
Después de las esposas tenemos a las tías, ¿verdad?
Sí, las tías.
Las tías, ellas visten de marrón, son las únicas que pueden escribir y pueden leer. Y cuando digo escribir, es escribir en cuestión de mantener los archivos,
de todas las mujeres, las maids especialmente.
Que sí, porque ya están encargadas de darle forma a las handmaids. ¿Verdad? Una nota aclaratoria, las esposas no pueden leer. Y si escriben, pues es como, no sé si escriben.
Ellas no pueden escribir tampoco.
So, están las tías que son las encargadas de las handmaids que visten de rojo y tienen como que un sombrerito blanco.
Blanco. Para que no puedas mirar, o sea, para que te quedes fijando, mirando para el frente.
¿Cómo que se llama lo de los caballos?
Exacto, y van en dos, que otra de las cosas, ellas siempre tienen que salir en parejas.
En pares, si salen, porque ellas están permitidas a salir de la casa única y exclusivamente para ir a buscar la compra. Y les dan unos papelitos. Ellas tampoco pueden leer, tampoco pueden escribir, y su único rol en la sociedad es participar de la ceremonia, que entiendo que se lleva una vez al mes, que es cuando ella está ovulando, en donde tiene relaciones sexuales con el comandante, pero esa ceremonia es como que... Ojo, porque participa también la esposa, porque la aguanta, como si todo fuese algo, un solo cuerpo, es algo mind-blowing. So, be warned. es para eso esa ceremonia, no es una relación de placer, sino es una manera de concebir hijos. Y cuando la esposa no puede concebir hijos, el matrimonio o el comandante escoge una criada, un handmaid, para entonces ella tener los hijos para la esposa, porque ella no se queda con los hijos, ella lo lacta y luego de la lactancia ella es movida a otra casa para que entonces sea la esposa quien críe ese hijo de su esposo. Después de la handmaid tenemos a la Rita.
Exacto, a las que eran como Rita. Ese se llaman así Ritas, aunque es Rita.
Ahora las Marta. No, Marta. Rita era el nombre de la...
Las Martas, exacto. Que son como las que cocinan, se encarga de la casa.
Dependiendo del nivel, pues te dan una o te dan dos, dependiendo de... Exacto. El nivel del comandante, by the way, vaya la aclaración. Hay otros niveles debajo que sería entonces la clase trabajadora, que entonces, pero la mujer se encarga de la casa.
Las niñas también. Mientras tú vas vas
Eso me rompió el corazón.
Aumentando en edad, te van poniendo diferentes trajes que
son
los
rositas.
Que
sí. Una, cuando llegan a esa edad de casadas, creo que se ponen violeta. Que eso fue lo que le pasó a la
como
hija
un vino,
de...
¿verdad? Un vino
violeta. Era como un lila, sí, era que cuando la vieron en ese color violeta se espantaron. Y
que ella dijo, Nick, ¿qué es? ¿Qué es ese color?
Yeah. Y Nick tuvo que ir, o sea, ella habló con Nick. Nick es el es otro personaje importante, es el chofer de comandante Waterford. ¿Por qué nuestro protagonista se llama Offred?
Pues nuestra protagonista se llama Offred porque el comandante que es de quien ella sirve en la casa se llama Fred y ella viene siendo Offred, de Fred, la pertenencia de ese comandante. Las todas toman el Off y el nombre de la persona que le pertenecen.
A quien le están sirviendo en ese momento. Yo encontré eso fascinante. Ese detalle.
Sí.
O sea, Margaret Atwood la pegó con eso.
Porque yo no me di cuenta rápido.
¿No?
No, yo me vine a dar cuenta cuando empiezo a escuchar los nombres de las otras muchachas y sé los nombres de los comandantes, pero no fue que lo cogí así súper rápido. Después yo dije...
Como yo había leído el libro, lo cogí. Pero para mí eso fue... Es que tenía que ser así, porque es que le quita la identidad a esa
mismo.
Persona. O sea, es para que se vaya transformando en lo que es.
Lo que dices, te quita esa identidad y te hace ver cuál es ese propósito que tú
rol.
Tienes, cuál es tu rol en esa
en sociedad.
Y tu rol es que tú perteneces a él para su servicio, vas a conseguir su hijo y después sigues. Y cada vez que tú cambias de casa, cambias de nombre.
Uh-huh. Eso me recuerda a la que no todos en esa sociedad a la que sirven comprenden el rol del handmaid, porque cuando ella busca que la sacan de la fábrica donde estaba, que se había escapado, llega este señor, se la lleva para la casa, la esposa de este señor la confronta y le dice, ¿cómo tú puedes dar a tu hijo? Es tu hijo. Y ella la mira como que, y uno también como que, what, excuse me.
No tengo opción.
Ajá, it's like, not because I want to.
Y ellas también son juzgadas, aun cuando ese es su rol, ellas son como si fueran las p***, o sí. Yo no sé si puedo decir malas palabras.
Yo te la corto. Te hago pip.
Pero sí, son como las cualquiera, entre especialmente sí. Las mujeres. Aún cuando tenemos el grupo de las Jezebels, que sabemos que son mujeres que...
Oh, sí, cuando yo leí eso, y los puritanos de estos comandantes, ¿dónde terminó? Y entonces se llevan a este sitio que son de, para los comandantes, un prostíbulo para los comandantes, con las mujeres que nunca pudieron ser, que tú piensas que las eliminaron, las mataron, ¿no? Las enviaron para acá. Y las tías saben sobre eso porque quienes toman...
Quienes lo hacen son las tías.
Son las tías y quien tiene el control de eso son las tías. O sea, las que mantienen el régimen en ese de las Jezabel, y ese otro nombre bíblico de las Jezabel, si no me equivoco, son las Aundirias.
Uh-huh.
Que no son las Aundirias, Aundiria es uno...
Aundiria es, sí, son las ants.
Sí, son las ants. Pero... Cuando yo leí eso, para mí como que, wait. Y entonces tú te das cuenta de que, ok, esto es una distopia. O sea, no todo es perfecto como lo quieren hacer ver ellos en su sociedad y más allá de la sociedad. Que eso es lo que me gusta de la serie. Ellos buscan ser reconocidos a pesar de que ellos saben que el régimen que ellos están llevando es uno que va en contra de los derechos humanos.
Exacto.
Que se cae de por completo, tú le estás quitando la libertad a muchas personas. Pero con todo y eso, ellos son santos y castos y puros. Y eso me chocó, pero lo encontré tan brilliant of Margaret Atwood. porque ve los cracks en el sistema. No todo el sistema es perfecto, aunque se pinte como perfecto. Aunque diga, estamos haciendo esto porque la humanidad se está muriendo, porque las mujeres están siendo, son infértiles, y necesitamos repoblar la humanidad. Dale, porque en uno de los episodios viene la presidenta de México a buscar también handmade. ¿Cómo el sistema trabaja? Eso para mí fue chocante.
Que empieza a ser atractivo a otras naciones, porque hay esta reducción de población, y entonces al ellos decir, mira, acá esto está funcionando, mira todos los niños que tenemos, mira todo cómo
la
se ha podido.
Bajamos la contaminación, porque ese es otro punto que ellos tienen. Pero que fuese una mujer, que fuese a buscar cómo es el sistema de handmade, eso fue fuerte para mí. Y yo entiendo que fue brilliant, porque te enseña esa línea que como seres humanos, no importa nuestro género, somos capaces de cruzar por el bienestar, lo estoy diciendo entre comillas, por el bienestar del colectivo. Exacto. Y eso es un punto importante en una distopia. En una distopia se piensa mucho en el colectivo y no en la individualidad, porque así es que se forma, se tiene el control. Pues tenemos más o menos por encimita ese disclosure de cómo son ese rol de la mujer que está completamente sometida al hombre en todo el sentido de la palabra. Y el que le quiten el derecho de no tener absolutamente nada. Y vemos ese rol bien fuerte en Sabrina Joy, que es nuestra antagonista. Es la antagonista, y Michelle se va a reír, pero me gusta mucho esa antagonista, no es que sea cruel, pero es que fue tanto, por lo menos en la serie, y, ¿verdad? Tú me dices, Michelle, para mí en la serie me gusta más porque vemos más de ella, está más desarrollada que en el libro. En el libro vemos que ella es cruel y todo, pero en la serie nos adentramos de pecho.
Y nos da un poquito más humanidad, a pesar de que ella es tan mala y que tú sabes y tú la odias, hay momentos que te hace sentir compasión de ella, aún así, entonces ves todos los motivos, lo que ha pasado, te preguntas, porque te da un poquito trasfondo de ella, te preguntas, pero ¿cómo tú pudiste aceptar esto? ¿Cómo eres, tú eres una vocal para el principio de todo esto?
Y quizás es eso.
Por eso. Y debe ser en lo que tú estás diciendo, en ese mismo deseo que ella tiene de que no tiene hijos, se siente así tan que no puede hacer nada y pues dice, pues esta es la mejor opción que hay.
Sí, y un cambio del libro a la serie es que lo que ella era, su
usaba bastón.
Sí, usaba bastón y entiendo que era bailarina, si no me equivoco, bailarina o...
No recuerdo
bien, si era bailarina o cantante, algo así, pero usaba un bastón. En el libro usaba un bastón, acá no tiene bastón.
Pero luego se lo dan al comandante.
Exacto.
Eso a mí me gustó, que a pesar de que había esa diferencia, él sufre un accidente y él toma esa característica que en el libro era de ella.
Pero entonces lo que me gustó ese cambio, que yo dije, no me voy a quejar porque me gusta ese cambio, porque le da fuerza al personaje que iba a ser, que vamos a ver cómo madura, cómo, y bueno, es un cambio del cielo a la tierra de Sabrina Joy.
Mira.
Es que, por eso es que digo que es uno de mis personajes favoritos y aplaudo a los escritores de la serie porque dieron en el clavo, pues ella es escritora en la serie, o sea, ella tenía una voz en la serie, ella escribió un libro que ayudó a hacer base a lo que es Gilead hoy y lo que es ese gobierno totalitario, o sea, se lo deben a una mujer.
Y yo creo que ella también ayuda al crecimiento de mismo June que Offred. En este último season, ella aporta un montón a ese crecimiento que June necesitaba, porque en el season anterior, cuando que antes estabas hablando de lo que no me gusta del season anterior, para mí fue fue tan radical que a mí me sorprendió tanto. Yo estaba bien impactada.
Y ese final de el season 3. Eso fue...
Todo el season fue así, cuando tú lo ves y es...
Escalando hasta ese punto.
Es genial porque tú ves, o sea, no puedes salir de eso que ya salió y simplemente superarlo así como si nada. Eso yo después entendí.
Eso lo vemos con Luke, que él como que no comprende, pero entonces está en esta posición de lo que tú acabas de decir. O sea, ya salió de eso, sí, nuestra hija todavía está allá en Gilead, pero ya puedes saber, ya todo está tranquilo. Pero es ese trauma que quedó con ella y entonces él no comprende porque no ha vivido eso. No es hasta ese season 3 que se tira de lleno con ella, con los rebeldes que están tratando de sacar a las personas, que los captura, que él entiende y dice, yes, I understand. Sí. Pero ese final era de lo que estábamos hablando antes de, ¿verdad? De subir a la conexión y empezar a grabar. La dualidad de Offred. Cuando ella sale de Gilead, ella, su nombre verdadero es June Osborne, ¿verdad?
June Osborne, sí.
Y ella está casada con Luke, y con Luke tiene una hija.
Bueno, que no están casados, porque eso era uno de sus pecados. Ellos convivían.
Esa era su pareja, y ambos tenían su hija, que cuando ellos están tratando de salir de lo que se convierte en Gilead, los atrapan. Y entonces Luke, ella no sabe qué pasó con Luke, ella había salido corriendo con su hija, las atrapan y entonces ellos se quedan con su hija.
Y él logra escapar.
A Canadá. Ajá. Y eso lo vemos en la serie, en el libro no lo vemos, y eso es lo más que me gusta, porque entonces vemos la historia de Luke. Eso es lo que me gusta de la serie, que entonces te adentras en esos backstories de otros personajes como Olivia. Sabemos de dónde viene Olivia y por qué está haciendo las cosas. Un personaje que se odia desde el principio. Y en estos últimos... Dime, iba a decir algo y te
interrumpí. Sí, lo que te iba a decir era que eso es una de las diferencias, porque luego en The Testaments tú sabes cuál era el backstory de Aunt Lydia y no es el mismo que en la serie.
¡Oh! Lo tengo que leer.
Sí, y Aunt Lydia en la serie ahora mismo, en The Testaments y en el libro, no están teniendo el mismo rol, pero en este último season, y yo estoy esperando eso, quizás yo como leí el libro me quedo como que va a pasar o no va a pasar, qué será lo que pasa con ella, pero sí veo varias cosas que pueden tinar a que ella sí va a tomar el rol que tú ves en ese último libro de The Testaments, y esperar eso a mí me llena como que de mucha satisfacción, porque estoy esperándolo, veo las decisiones que ella está tomando, lo que ella está viendo que está mal y ahora se está dando cuenta. Esas cosas a mí, no sé, si lees The Testament vas a saber a lo que me refiero. No,
pero lo que me gusta de Aunt Lydia es que es este personaje que es la fiel creyente a lo que es esa nueva república.
Exacto.
Y a lo que quiere llevar. Y me encanta cómo la escribieron. Yo encuentro que casi todos los personajes han sido espectacularmente escritos, especialmente esa Aunt Lydia. Tú ves cómo ella misma se va desmoronando cuando va viendo a través de las grietas de este mundo perfecto que ella pensaba era parte de. ¡Wow!
Sí.
¡Puf! Mind blowing.
Y el apego que ella le coge a una de las handmaids, que de momento olvidó su nombre.
Se me olvidó el nombre. Sí, se me olvidó el nombre, pero después lo buscamos.
Sí.
Ese apego. Y cuando ella se queda con la muchacha que el comandante, ¿verdad? Se aprovechó.
Que lo hacen todos.
Que lo hacen todo, que se quedó, pero ella no sabía por qué se quedó embarazada, ella no tenía ningún puesto. O sea, ella se da cuenta y ahí empieza poquito a poquito a romperse esa visión perfecta. I love that. I loved it, y no puedo esperar a ver qué es lo que le va a pasar a un Lidia, qué ella va a hacer.
Eso yo estoy bien, bien esperada. O sea, tengo muchos hopes en eso, en cuál va a ser, seguir siendo Ann Lydia, lo que ella va a seguir haciendo debido a esta injusticia que ella está viendo con las mismas muchachas. En el libro, que no sé, probablemente no es lo que va a pasar acá, y no sé si va a pasar, pero en ese libro de The Testaments, la hija de June, la hija que se cree, la que está June, toma un papel también bastante importante en poder derrocar este sistema de guerrilla.
Y de ella, en este último season me encantó porque ella sabe que no puede escribir, que el librito que tiene, ella escribe su nombre.
Rebelde como la madre.
Sí, y entonces te da una emoción porque tú sabes, oh yes, esta nena sabe sobrevivir. Es como si fuese The Game of Thrones. She knows how to play the game. Ella sabe cómo jugar el juego para poder sobrevivir, para poder llegar. Y lo ve y me alegra porque entonces cuando ella se la llevan a June, que se la llevan a June, el comandante, para que la viera. Y June se queda como que impresionada porque ella piensa que la hija no la reconoce, no sabe quién es, y que este momento te lo regalen y tú la veas a ella escribiendo su nombre, dice, oh, ok, this girl's just like her mom. Okay.
Sí, se acuerda. Pues como en varios seasons atrás también, cuando la nena es, primero ella está así, de momento le dice, ¿por qué no me fuiste a buscar?
Sí.
Ay, Dios mío. ¿Se escucha?
Empezó. No te preocupes. Ay, ya.
Sí, pero sí que ves eso, que ella todavía tiene recuerdos de cuando ella vivía antes, pero a la misma vez lo van olvidando, y eso se presentó sí. Un poquito con los nenes que van a Canadá, que no están acostumbrados a la comida, que le empiezan a dar cosas que a los niños tú piensas que le gustaría, pero es que ellos llevan tanto tiempo en esa vida que es difícil.
Sí. Esa parte cuando llegan todos los nenes que ellas han rescatado, eso fue un golpe espectacular para Gilead, jamás en mi vida lo hubiese. Es que la serie está bien escrita, bueno, de mi parte está bien escrita, o sea, no sé si tú piensas de la misma
sí,
manera.
Lo que es el primer season y este último season que pasó son mis favoritos, creo que todos los episodios, porque en el segundo season fue para mí un poquito más lento, hasta que llega a la parte que están todos reunidos, llega la muchacha y explota todo ahí, que es cuando le ocurre lo de a Waterford. Ahí, de momento, la serie empieza a coger pace y está muy buena, pero es lenta. Pero lo que es el primer season y el último, para mí...
Sí, como terminaron esta cuarta temporada, fue mind-blowing, fue impresionante. Yo sigo diciendo mind blowing, es que me encanta, me gustó, me pone a pensar, me daña la mente.
Sí, porque tú no te lo esperas.
No.
Tú te quedas pensando qué habrá pasado, pero no, como que no lo piensas y de momento no lo estás esperando. Y cuando tú escuchas los ruidos, pero lo escuchas normal, pero cuando tú sabes que ella le va a dar el énfasis al ruido, que es el bebé llorando, ahí tú dices, no. Yeah.
Yo I was hoping for that. Yo estaba esperando y dije, ella se montó en el tren. Luke no se pudo meter en el tren. Ella está sola. Y yo la veo a ella en el tren y dice, yo rogué que estuviese Serena Joy. No es la mejor acompañante porque Serena Joy es la antagonista, pero tenemos que tener estos episodios con esa antagonista que ellas han tenido durante... Dios mío, esa relación entre Serena Joy y June ha sido explosiva.
Sí, pero yo pienso que las dos, a pesar de que Serena Joy también, las dos son víctimas del sistema. Quizás Serena Joy, pues,
tuvo más privilegio por la cuestión también de
su... Pero la verdad no, porque, o sea, ella no pensó que iba a cambiar. Por escribir el castigo, ella perdió un dedo.
Por leer la Biblia.
Por leer, correcto.
Por leer, le quitaron un dedo. Le cortaron un dedo. Porque ella iba a ser ejemplo de para las otras esposas, para que se pusieran en su lugar. Eso fue... Y ella estaba... eso le impactó a ella de sobremanera. Especialmente porque su esposo dijo que sí, que había que castigarla.
Exacto, él no la defendió. No la defendió, miró hacia abajo. Y eso es tan impactante luego cuando su esposo lo asesinan, muere... Y le envían el dedo que a ella le cortaron.
Sí, el dedo, esta relación de esos tres es una relación tóxica por completo.
¿Y qué tú crees de esa muerte del mismo...
del comandante Waterford? Fue bien fuerte, ¿sabes? En cuestión de moralmente, se pasaron. Take him y ponlo bajo la justicia, pero cuando uno lo mira del trasfondo como escritor, era necesario para esas mujeres que ya estaban viviendo, que habían llegado a Canadá y habían podido salir de ese régimen. Ese trauma que ellas están pasando es fuerte, súper fuerte fue esa escena. Y sinceramente, tal vez, ¿verdad? Hablando como el punto de una escritora, pues tal vez para mí era algo que se iba marcando durante el trayectorio de toda la temporada. Tú sabías que algo así iba a pasar. Que hacia ese punto los escritores te estaban llevando. No es que somos crueles, no es que nos gusta la violencia, porque esa escena es bien fuerte, bien violenta. Como persona, me impactó.
A mí también. Esa temporada completa, cuando ella logra salir de Gilead y está en Canadá, y que yo creo que así empieza un poquito también la cuarta temporada, pero cuando ella empieza... ¿Sí? Tú ves cómo ella está actuando, esa desesperación, ese final. A mí, yo no sabía cómo sentirme, porque me impactó tanto que yo dije, wow. O sea, en un momento hasta me molestó, porque no entendía. Yo decía, ¿pero por qué? Porque ella tiene que convertirse en esto, porque ella quiere convertir en lo mismo que ella quería salirse. Y yo estaba tan enojada. Cuando pasa la otra temporada y empieza, y tú ves... que las muchachas que todas participan en eso, como ellas se van dividiendo, como algunas dicen, ¿qué me hizo? O sea, no me hizo nada. Es que como que algunas quedaron más traumadas, otras quedaron con ganas de más, querían seguir. Y seguir así, pues tú ves, empiezas a entender que lo que tú dices, que era necesario para tú poder seguir desarrollando la serie y para la misma June darse cuenta de que, espérate, ¿qué voy a hacer?
Sí, como te pasó, me quedé impactada, me enojé, pero cuando entonces uno lo piensa a ver en el desarrollo de la historia como escritor, tú dices, tal vez uno, bueno, yo no voy a decir nada porque si escuchan, si leen Ascensión Divina van a pensar otra cosa, pero porque en Ascensión Divina tiene sus partes fuertecitas, pero no tan fuertes como esa. Fue al extremo, eso fue irse al extremo. Era una guerra. Y esto de esa tercera temporada era una guerra. Una guerra con ella misma, una guerra con sus sentimientos, los sentimientos de las otras muchachas, la injusticia al ver que la justicia que ellos pensaban iban a obtener en Canadá no se dio, que él iba a salir bien, que iba a salir por la puerta ancha. Se convierte todo esto en una guerra. En una guerra, no es que todo esté permitido, pero vas a ver estos sucesos llevarse a cabo.
Bien fuerte. Otra cosa que a mí me gustó de la serie también fue que esta serie también trataba de de presentar la realidad que estamos viviendo ahora mismo como sociedad en cuestión cuando ellos están allá buscando asilo y los canadienses ya se cansaron de esas personas que están buscando asilo y le están diciendo go home. Entonces muestra esa moneda de estas,
al principio todo bien chévere y todo, y ya estamos hartos. Uh-huh. Porque es demasiado. Sí, eso me gustó, esa actualización con los hechos que están ocurriendo en muchos países en nuestro planeta, con refugiados.
Exacto.
Y como Margaret Atwood dijo, yo, ¿verdad? Y parafraseo, pero algo que ella explicó fue que ella no se inventó nada en esa novela. Todas las cosas que están pasando, que ocurren en esa novela, ocurrieron en ciertas partes de la historia. O sea que.
Qué bueno que lo trajiste porque quería traerlo. Que ella no se estaba, que esta historia, por más descabellada que suene, que las personas decían, ¡ay, estamos volviendo! No, es que esas cosas en otras partes del mundo, quizás no en el. En el mundo de las personas que quizás leyeron el libro, ocurren estas cosas y en eso fue que ella se inspiró.
Sí, sí.
Eso es bien frightening.
Sí, sí, sí. Porque es que realmente, y cuando es verdad que acabamos de analizar esa escena espeluznante, y estuvimos hablando de los personajes también, los límites a lo que los seres humanos pueden sobrepasar. Pueden llegar, o sea,
sí.
Las líneas
que cruzas.
Se me paran los pelos, sí.
Pero es que es la verdad, las líneas que tú puedes cruzar, sí. Dependiendo el entorno o las cosas, los traumas que tú tengas que no has superado.
Exacto, a lo que has sido sometido. Sí, como tú dices, pero antes da miedo. Ya me quedé sin palabras por completo, porque mira, tengo los pelos de punta. ¿Verdad? Esperemos que no tengamos que llegar, que no ocurran cosas así, aunque están ocurriendo cosas así en nuestro
planeta. Exacto, ocurren, pero
en
pues, que pensamos esto es entretenimiento, pero nos podemos ir más light, nos podemos ir a las relaciones de amor entre...
Sí, vamos a cambiar, y
Luke.
Que habíamos hablado de Nick y Luke, Luke es la pareja de June Osborne, Offred, antes de que ella fuera colocada en el sistema de Gilead. Y Nick es la persona a la que ella le ofrecen para quedar embarazada porque el comandante, ella no quedaba embarazada con el comandante.
Exacto, se creía que él era estéril.
Uh-huh, se lo ponen en bandeja de plata, la misma Sabrina Joy.
Sí, porque ella le está diciendo lo que queremos es que simplemente yo quiero un bebé, o sea, no me importa cómo tú lo tengas, sea de quien sea, tú dame a mí un bebé.
Y ya.
Y pues, y como no pensaban que ellos estaban developing feelings, no sabían la química que ya había entre ellos, o quizás ya quizás no tocaba el guito y dijo, pues déjame aprovechar. Y se la echó encima.
Sí, esa historia. Es que ella ama a Luke. Y en la serie lo vemos porque ella cuando se regresa a Canadá, pues se encuentra entonces con Luke y trata de comenzar de nuevo, de retomar esa relación que tenía con su pareja consensual.
Pero ella ama a Nick.
El amor de su vida. Pero ella se enamoró de Nick. Oh, my Lord, have mercy.
Y es que es obvio porque tú estás en esta sociedad donde tú no puedes amar a nadie. O sea, eso es, ella no puede quedar enamorarse de nadie, no puede ser madre. Ella simplemente es
un
cuerpo para concebir y ya. Y ella, Nick, es quien la ayuda a sobrevivir. O sea, ella tenía que sobrevivir. Y en esa sobrevivencia, él era el único que le daba como que este amor y que tenía, que ella podía, qué sé yo, recostarse de él.
Tener una esperanza, something to look forward to.
Exacto.
Esa fuerza, ella la agarró de lo que de ese amor que tenía. Que comenzó a desarrollarse con Nick. Y cada vez que tú los ves a ellos encontrarse de esta escondida, cuando Nick se escapa de Gilead para hablar con los de Canadá y hablar con ella, ella se vuelve toda una porquería. Ella se transforma por completo. Bueno, es como yo lo veo ya. Ella está brillando, le brillan los ojitos cada vez que lo ve.
Yo, como televidente, brillan también mis ojitos cuando, porque tanto mal que tú estás viendo en esta serie que es tan fuerte, yo creo que lo mismo que le ofrece a Offer también te lo ofrece a ti como televidente. O sea, te da eso de que sí, que puede haber algo más, de que quizás ellos van a poder escapar juntos, de que va a haber un final feliz. Porque aunque todos estamos viendo y quizás eso llame la atención, la violencia, lo que está ocurriendo, queremos un final feliz o queremos ver cómo va a terminar. El
Sí.
season que él no salió a mí me dio mucha cosa, nota que casi no salió, que ellos se encuentran en Washington, D.C., se dan los deditos así, yo, ¿por qué él no sale?
I know, y después nos damos cuenta de la cruda realidad en lo que él se ha convertido, y eso duele más todavía.
Yes.
Eso duele más todavía. Duele más todavía. Es como que, oh, no, ¿por qué? And by the way, I'm married. Estoy casado. It's like, no. Y es de esperarse porque todos los comandantes tienen que tener una esposa. Porque tiene que ser el ejemplo de la familia, de este hombre de familia, porque eso es lo que estamos construyendo.
Sí.
So,
Y en verdad la persona que él se casó, la muchacha, o sea, él le había hablado de June, o sea, esa muchacha, wow, tú, yo ni lo podía creer, yo me quedaba como que un poquito en shock cuando estaba viendo porque ella parecía tan comprensiva, aceptaba. Pero pues.
pero ella lo hacía de manera como que, ok, te voy a dar el leeway, es para que sueltes y vayas sanando y vayas olvidando. So, ella es bastante
A mí me gustó
inteligente.
su personaje.
Sí, bastante inteligente en esa cuestión de, ok, yo entiendo la posición y voy a ser de la esposa que apoya, esposa comprensiva, como fue educada a ser, pero sin olvidar que mi padre es uno de los altos comandantes también, soy yo también merezco un respeto por la, ¿sabes?, de dónde yo vengo. Y no me acuerdo quién era, si era otro de los comandantes, cuando que se lo dijo a Nick cuando él va a ver a Fred en el gazebo. Y él no se da cuenta y él llega detrás y le habla sobre su esposa. Ella es hija de un buen amigo, ella es una buena mujer. So, respeta y ten cuidado. Como que, oh, ok, aquí tenemos el porqué. Y también sabemos entonces el porqué él escogió a esta chica. Él quiere subir. Porque cuando vemos el trasfondo de Nick, Nick tiene de la nada. Él está cansado de la sociedad donde vive antes de Gilead.
Exacto.
Y él ayuda a uno de los que se convierte en comandante a formar Gilead. Eso era como de esperarse esa subidita de posición de Nick. Y era, o sea, yo pensaba, yo dije, no, él no va a ese nunca de Gilead porque él tiene en esa sociedad lo que él siempre quiso, ser alguien.
Sí.
Una vez salga de allá, no, va
Exacto.
a volver a ser lo que era
Va a
antes, lo que
volver
él
a ser.
detestaba, de lo que detestaba de esa sociedad a la que, como que él se lo atropelló, le cortó las alas. So, esa, pero, ¿verdad? Eso es Nick. Luke es otra cosa. A mí me gusta el personaje de Luke, me enfogonó varias veces. Pero había que
Sí, pero
comprenderlo, había que ponerse los zapatos de Luke.
Es que él no está acostumbrado, él no sabe cómo manejar esa situación. Él ha criado a Nicole, o sea, él
A la
crió
nena,
esa niña que él sabe que
y
ella le
la ama como
confesó.
si fuese de él.
Sí.
Él daría su vida por esa niña, solo y única y exclusivamente porque es hija de Yuna, la mujer que él ama. Y por la
Con
que
la
daría
amiga, con la amiga.
sí, con Moira. Moira es un personaje muy importante. Moira dieron que transicionara con ella, que se mantuviera con ella, que la encontrara en la casa de Jezabel, que entonces fuese ella quien le diera support a Luz cuando todavía no había llegado ella a Canadá, el por qué mandó el avión con un chorro de niños y ella no se montó en él, porque mandó a Nicole y no vino con ella. O sea, ella fue quien lo mantuvo. Es like, be strong.
Sí, exactamente.
You need to be strong.
Y entonces, pero en Moira es como que tú te preguntas por qué ella no entiende a June. Tú dices, pero es que tú estabas ahí. Claro, ya escapa un poquito antes, quizás, pues logra, pero tú dices, pero tú estabas ahí. Y ahí también, que es lo interesante, es como tú ves cómo diferentes personas, pues, superan esos traumas, dependiendo de las cosas que hay, porque Moira lo ha tomado de otra manera y, pues, June quiere otra cosa.
Sí, sí, pero es que Waterford y Serena Joy fueron súper crueles con ella. En verdad que lo que le hicieron es imperdonable. Entonces, cuando tú te recuerdas de esa última escena, de cuando Serena Joy está dando a luz, ya está el nene y déjame aquí morir. Y uno está pensando como que van a llegar esa gente. Y ella lo pensó. Dejarla llevar.
Pero de momento le dicen.
Pero no. Ahí tú ves el cambio, la dualidad de ella, desde quién realmente ella es. Como
por eso
ella...
es que yo te digo que Serena le ayuda a que ella pueda establecer ese... quién es June verdaderamente, como para identificar ese personaje que vaya creciendo dentro de lo que se puede convertir y lo que ella es.
Exacto. Y es June quien la ayuda a salir.
Y la escena cuando Luke está en el hospital y Luke llamó porque ellas le contaron lo que había pasado. Y esa escena con... Yo estoy ahí 100% con June, yo estoy...
Esa es la que la Luke está mirando, ¿verdad?
Sí, que Luke llama al hospital y allá le quitan el hijo, porque ella no es un residente de Canadá, es una indocumentada.
Sí. Y es parte de liderazgo de
sí, porque ella había renunciado ya a hacerlo de Canadá por quedarse en Gilead, y ahí se da cuenta que ella no se puede quedar, que no va a tener lo que ella pensaba, y entonces pues ahí ella se va dando cuenta que lo que es realmente también.
Y que cuando le dicen, y mi hijo, ahora, ¿sabes? Va a pertenecer a como que dice, al foster service, o como se llame, el gobierno de Canadá se va a encargar de tu hijo, ¡boom! O sea, te hicieron a ti de cierta manera lo que tú hacías en Gilead, que le quitabas el hijo a estas mujeres para tenerlo para ti.
Exacto.
Para que fuese tuyo. Eso. Esas escenas fueron... Es que casi todo en Handmaid's Tale es fuerte. Y no es que uno sea mórbido, es que están bien hechas.
Sí.
Es una historia que conmueve, una historia que te llega al alma.
Sí, te aprieta, de verdad, aprieta. Y no puedes parar y quieres verla, quieres seguir qué pasa.
Sí. ¿A dónde van a llegar estos personajes? ¿Hay algo, algún personaje o algo en la serie que tú hayas dicho, no, esto no me gustó, no estuvo bien desarrollado, este personaje no estuvo bien desarrollado?
Así de momento que me vengan con personajes así, pues no, lo más que sí me acuerdo que de momento me molestó mucho fue la escena que hablamos ahorita, que era bien fuerte, pero después pude entender por dónde iba, porque ella había sido atropellada de tal manera que no había otra cosa que pudieran hacer para
llegar a ese punto,
sí, para poder que ella pudiera tener justicia, porque aún la justicia que le estaba proveyendo el Estado, pues no era suficiente, no, le estaban perdonando a él. Él era, seguían ahí siendo venerado y no había otra manera de ella poder ser.
¿Algo que quieras añadir que te llamó mucho la atención? Porque hemos hablado un montón, y hemos cubierto bastante, analizado bastante, hasta lo más fuerte, hasta lo más suavecito.
Sí, de todo. A mí la serie me llamó la atención porque fue una muchacha que me acuerdo que estábamos en el trabajo y me dijo, yo vi esta serie y es de estas mujeres que viven en una sociedad y a las mujeres las tratan bien mal, y yo, Ok, y entonces ya me empezó a contar un poquito de eso y empecé a ver la serie y eso fue amor a primera vista la serie, como ver eso que estaba pasando. Así que si eso es uno de los temas que te interesa a los que están escuchando o viéndonos, o sea, de un sistema diferente o no tan diferente a veces.
No, sí, sí.
Es una buena serie.
Hay una película de Handmaid's Tale, viejísima. Yo vi esa película mucho antes de leer, años atrás. Yo me acuerdo que yo era jovencita y yo la vi con mi mamá. Mi mamá no tenía miedo de enseñarme ciertas cosas, ¿verdad? De aprender y madurar. Pero yo recuerdo cuando empezaba a salir los primeros anuncios de la serie, yo le decía, mami, hay una serie que se parece mucho a una película que yo vi cuando era jovencita contigo. Y entonces ahí me dio curiosidad, empecé yo, ajá, me dice, yo sí, entonces busqué por YouTube, a ver, yo sí, sí, esta es, mami, mira, van a sacar una serie, yo sé que a ti te gustaba mucho esa película y eso, y me dio con comprar el libro y leerme el libro.
¿Por la serie?
No había visto la serie, había visto la película.
Pero fue que cuando viste eso de la serie te llamó la... Pero es que es bien interesante porque yo soy una persona que usualmente... Sale una película de un libro, ¿verdad? Y si yo no he leído el libro aún, pero veo la película, usualmente no me llama la atención ir y leer el libro. No sé por qué son bien raras las películas que yo, si no leí el libro antes, quizás no vaya y lo vuelva a leer. Pero cuando yo vi esta serie, yo sentía la necesidad de ir a leer el libro.
Sí.
So, para mí eso es como que un... dato interesante de sí. Mi experiencia con la serie.
Sí, sí, a mí me pasó con The Lord of the Rings. Cuando vi el trailer, mi esposo me dice, ¿te va a gustar esta película? Porque es como lo que te gusta. Y yo, ajá, sí, cómo no, déjame ver. Yo, tiene toda la razón, él me conoce muy bien. Y terminamos, me acuerdo que para ese tiempo todavía estaba Borders en Puerto Rico, existía Borders. Terminamos comprándonos el libro y dos marcadores, uno para él y uno para mí, para ir poniendo dónde nos quedábamos. Yo estaba tratando de terminar el libro antes de que llegara diciembre la película, por lo menos la primera parte, porque el libro es así de gordo, porque tiene los tres libros.
Sí, las películas son larguísimas.
Sí, las letras son chiquititas y adicional tenían los anexos, o sea, las historias adicionales que Tolkien había escrito como parte del desarrollo del antes y después de muchos personajes. Y me fascinó. Esos son de las pocas historias que yo leo, que veo la película. Y entonces, para las otras dos, yo había terminado ya el libro antes de que llegara la película. O sea, para poder saber y quedé satisfecha. Y con esta me pasó lo mismo. Yo dije, pues eso está en Hulu, yo no voy a pagar la membresía, voy a leer la serie, el libro, qué sé yo. Y este año pasado nos suscribimos por varios meses a Hulu y sabrás que me la devoré por completo. Y muchas me decían, pero esa película es bien fuerte, ¿cómo tú puedes matarte a otro? Y dice, es que me quedo con la incertidumbre de qué va a pasar, qué ella, cómo va a actuar, sí. Cómo va a ser el desarrollo, qué otro golpe le van a dar.
Sí, y se puede, a pesar de que es bien fuerte, está construida de tal manera que tú puedes sentarte y ver un par de episodios corridos. Sí. Se puede, a pesar de que es así, porque sí me ha pasado con otras series, que uno está bien,
sí,
pero
sí,
con
no,
esa
sí. Yo he tenido... series que yo no puedo más nada, no. Y con esa era la cuestión de que son unos personajes que uno le toma cariño por las circunstancias, por lo que están pasando. Y por eso yo creo que fue que me la devoré y me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ¿sí? Me ha roto el corazón, me ha hecho enfogonar, como ya dijimos, como que, oh my God, no es posible que esto pasó, pero me ha revolcado los sentimientos por completo, sí. Positiva y negativamente. Eso es fuerte. Eso, yo creo que cubrimos bastante este análisis de comparar el libro, comparar los personajes, cómo los fueron desarrollando, las decisiones que uno como escritor debe de realizar, de si hacer que su personaje lleve a cabo algo al extremo o se detenga. Y en Handmaid's Tale llevan a sus personajes al extremo.
Al extremo.
Al extremo. Hay otros, ¿verdad?, que no, que se aguantan y no permiten que sus personajes toquen esos lados oscuros.
Pero a veces por las circunstancias tienen que, no hay opción.
Y hay otros escritores que, ¿verdad?, en este caso los escritores de la serie de televisión de Handmaid's Tale hacen que la mayoría de sus personajes toquen ese lado oscuro del ser humano, crucen las líneas y los parámetros de lo moral. Y es por esa atmósfera y por el mundo que Margaret Atwood construyó y las consecuencias de todos estos acontecimientos que se dieron en esta historia de ficción en el mundo, en la humanidad. Eso, ¿verdad? Es por eso que tocamos todos esos puntos para que usted vaya, ¿verdad?, pensando en ellos y vea el por qué los traemos. Y se lo acabo de explicar. No es que nos guste la morbosidad, sino es que estamos analizando desde el punto de vista, de verdad, poniéndonos nuestro writer's hat. Sí, writer's hat, el por qué esto y por qué lo otro, y ¿verdad? Y entonces que te ayude a ti como escritor a decidir si tu personaje va a cruzar porque las circunstancias lo llevan a. Y el mundo en que vive, a cruzar esos parámetros que, ¿verdad?, como uno, como ser humano, no lo haría. Y si le beneficia a ese personaje o no le beneficia al personaje, si le beneficia a la historia o no le beneficia a la historia. Solo sí que son momentos como estos que uno toma decisiones drásticas en nuestros escritos. Que estábamos hablando de eso los otros días sobre mi novela Ascenso. Sí. Que hay un importante que muchos me han preguntado sobre, pero ¿y por qué él no hizo esto? ¿Por qué no ojo por ojo? Y eso me estaba explicando a Michelle y Michelle lo entendió y otra de las muchachas también lo entendió. Y yo dije, porque yo no quería que pasara esos parámetros, yo no quería que llegara al lado oscuro de quién es. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a contar la historia de él después, pero es necesario que este personaje no pasara, no cruzara.
Sí, quizás si ese mismo evento hubiese sucedido unos cuantos de capítulos mucho más atrás, él hubiera quizás
tomado decisiones diferentes.
Pero en el punto que él estaba, ya no era necesario para él. Necesario.
Sí. Y tampoco desde un principio yo quería que cruzara esos parámetros. Ahí tienen una comparación más o menos entre esto, por qué pasó en The Handmaid's Tale y por qué no ocurre en otra historia. Uh-huh. Pues porque nosotros como escritores pues estamos pensando, viendo, aunque no te lo enseñemos, estamos pensando cómo este suceso va a afectar la vida futura de este personaje y en qué se va a convertir este personaje. Y si eso es lo que tú quieres que se convierta ese personaje.
Exacto.
O sea, que tiene esa mancha que lo marca de por vida. ¿Y por qué entonces le vas a dar esa mancha de por vida? O sea, son detalles que tienes que tener en cuenta cuando vayas a desarrollar los personajes, como han sido desarrollados también, ¿verdad? Con esa visión en la serie de Handmaid's Tale. Bueno, la conversación ha estado así que se extiende, como dicen aquí en Puerto Rico. Espero que la hayan pasado bien, que, ¿verdad?, hayan disfrutado de este análisis de estas dos escritoras sobre personajes, trasfondos históricos de The Handmaid's Tale, escrita por Margaret Atwood, y la consigues la serie pues en la plataforma que no nos están auspiciando para nada, nota aclaratoria, de Hulu, por si acaso la quieres ver. Pero nos llamó mucho la atención, es una cosa que habíamos estado hablando y yo quería analizarla también en el podcast para que, ¿verdad?, uno vaya, ustedes vean cómo nosotros vemos cuando leemos y cuando vemos series, y las cositas que nos escribimos por WhatsApp, like, no, ¿por qué ocurrió esto? No, oh my God, y las conversaciones que tenemos, pero nada, Michelle,
gracias a ti, de verdad.
Sí, la pasé espectacular. Michelle es autora puertorriqueña. Háganos sobre tus libros, Michelle.
Pues mira, yo ahora mismo tengo el libro de Dalia, una colección de historias cortas. Es un libro de cuentos de mujeres puertorriqueñas ficticias que giran alrededor... Bueno. ¿Perdón?
Está bien bueno, a mí me encanta.
Que gira alrededor de refranes, y entonces tengo una novela corta que es Cuando el sol se pone no sale, que trata sobre esta mujer que tiene Alzheimer. Y ella sufre un golpe que le hace recobrar la memoria, pero en esa memoria vienen cosas que ella había sepultado cuando estaba lúcida, y entonces vuelven a ella. Y también tengo un cuentito juvenil llamado Rosalina y la piedra amatista, que es un retelling de lo que sería la vida de Rosalina después de Romeo y Julieta.
So, ¿dónde podemos conseguir los libros?
Pues se consiguen en librerías locales, en Tazas y Portadas, La Casita en Book, Gift Shops, El Rincón del Lector y en Amazon o a través de mí.
Ah, perfecto. So, ¿dónde te podemos conseguir en tus redes sociales? Yo sé que Michelle no es nueva en arte escrito, ya ella ha pasado por aquí. Tenemos un episodio donde hablamos sobre los microcuentos, que ella es una experta en eso. me molestó a veces cuando estoy escribiendo cuentos. Pero refrescanos la memoria. Sí. Redes sociales.
Pues nos pueden conseguir en Que Lola Lo Lamento.
Que Lola Lo Lamento .com o.
No, en Instagram, por ejemplo, en Instagram y en Facebook. Que Lola Lo Lamento.
Que Lola Lo Lamento, ya lo saben. Que Lola Lo Lamento. Bueno, Michelle, muchas gracias por haber sido parte de este análisis de Dejando Mixteo. Gracias por conectarte. Me despido. Hasta